Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En U Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
¿Cómo están? Buenas noches y buenos días a los ciudadanos de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a hablar de un tema que, a pesar de ser muy joven, ha venido cambiando, evolucionando y dándole en cierta medida protagonismo debido también a su nombre. Vamos a hablar de lo viral. Y mientras hablamos de lo viral, vamos a escuchar temas que fueron tendencia en Colombia hace muchos años. Empezamos escuchando a la banda The Speakers de los años 60, una de las primeras bandas de rock en Colombia. Y con esto le damos la bienvenida a la profesora Luz Helena. Maestra, ¿qué nos trae para el día de hoy y cómo está?
Cordial saludo, Diego, y a los ciberoyentes, al profesor Sebastián Cobos y al profesor Rodrigo Huertas. Bien, pues hoy les hablaré acerca de algún influenciador o influenciadora que hizo viral sus videos y sus opiniones, y algunos temas que también tuvieron el mismo carácter. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.co.
Gracias, maestra. Y profesor Cobos, ¿cómo está? ¿Qué nos cuenta para hoy y qué nos trae?
Bien, muchas gracias, Diego. Muy, muy contento de estar acá nuevamente con ustedes, como todos los jueves. Un cordial saludo para Nelson, para nuestro control master, para la profesora Luz Helena, para Diego, para Rodrigo y para todos aquellos que están escuchando en este momento. Vengo muy contento porque voy a hablar de un tema que me encanta, y es como todo el tema de lo digital, de lo viral. Y voy a hablar un poquito sobre qué significa ser humano en la era digital a partir de los eventos que hemos visto en tendencia últimamente. Voy a hablar un poquito de dónde nació este tema, de hablar de dónde viene esta etnografía virtual, compartirles algunas cosas que han sido tendencias en Colombia y que de alguna forma describen cómo somos como colombianos, cómo somos como humanos en esta nueva era digital. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@urrosario.edu.co y a mi cuenta de Twitter @profeur. Muchas gracias.
Gracias, maestro. Y ahorita el turno es para el profesor Rodrigo, quien nos mandó el siguiente saludo.
Queridos cibernautas que se unen a una nueva emisión del Se Lee Cultural y colegas del equipo Se Lee, un cálido saludo desde mi hogar. En esta emisión les hablaré de lo que ha sido tendencia en redes por los desatinos de algunos senadores que en plena sesión virtual han sido captados en momentos nada gratos. También hablaré de lo que ha sido tendencia en redes tras el caso de la detención del ex senador Uribe Vélez. Este es el Se Lee Cultural, una idea del Centro de Lectura y Escritura en Español. Pueden escribirme a jose.huertas@urrosario.edu.co para compartir sus opiniones sobre este programa.
Gracias, maestro Rodrigo. Y nos reportan sintonía la profesora Ángela Salas y también nuestro coordinador, quien hoy después de muchas reuniones nos pudo volver a escuchar. Le enviamos un cordial saludo a nuestro coordinador Sebastián Ruiz. Recuerden, estamos en Se Lee Cultural y en la dirección general está el señor Sebastián Ríos y en el control master nuestro amigo Nelson Duarte. Y los invitamos a seguirnos cuidando a pesar de que ya se hayan acabado las cuarentenas. Nosotros continuaremos desde casa. Continuamos.
Contáctanos en Twitter con el hashtag Se Lee Cultural.
Bueno, siguiendo con este recorrido con lo que fue tendencia hace varios años, tenemos lo siguiente. Estamos escuchando una banda que se llama Los Yetis. Ya, se puede decir que esta también fue otra de esas grandes bandas colombianas de los años 60, para aquellos que pensaban que aquí el rock nació en los 80 o en los 70, no, en realidad viene de los 60, y como vemos sí mantenía una tendencia muy parecida a los Beatles y demás. Y con esto quiero darle al profesor paso al profesor Cobos, quien fue el que propuso el tema y además es el que nos va a dar una explicación para darnos un contexto y saber un poco a qué nos referimos cuando hablamos acerca de lo viral. Maestro Cobos, comience usted, por favor.
Bueno, muchas gracias, Diego. Voy a empezar contándoles a nuestros amables oyentes de dónde surgió este tema, y fue que nos reunimos después del anterior programa y estamos proponiendo el tema, y viene como en concordancia con lo que veníamos hablando nuestra emisión pasada sobre la carta de la señora Lina. Y mencionábamos en la edición pasada que esa carta también nos decía una estrategia de comunicación. Y yo decía que era como para atacar a dos bandos, a dos jueces, por un lado la Corte Suprema y por el otro lado la opinión pública. Y entonces muchas veces la opinión pública tiene una gran influencia a la hora de presionar, por ejemplo, a la justicia, como lo hemos visto en el programa anterior. Eso me hizo recordar a Christine Hine. Christine Hine es una profesora de Gran Bretaña, y ella fue la que acuñó el término etnografía virtual. Etnografía virtual es básicamente qué significa ser humano en la era digital. Busca responder eso, qué significa ser humano en la era digital. Y ella lo acuñó ese término porque en el año 99, con principios del 2000, pasó algo interesante en Estados Unidos, y fue que una niñera de 16 años, una chica que estaba buscando trabajo, la dejaron a cargo de un niño, y esta chica, sin quererlo o no, zarandeó al niño, lo movió, le hizo pequeños como agitaciones, lo agitó mucho, un bebecito de unos 6 meses, y el niño terminó muriendo. O sea, ustedes saben que no se puede como mover mucho un niño, como zarandearlo mucho, pues, porque es perjudicial para ellos. El niño terminó muerto, y empezó el juicio contra la niñera. Y entonces, claro, la gente, pues, por redes sociales de esa época, por Messenger, empezó una tremenda presión para el juez, y tanto fue la presión por redes sociales de ese momento que el juez decidió cómo tomar la decisión en línea. Y ella dijo, desde ahí tiene que haber una etnografía virtual que nos haga saber que somos como humanos en la era digital. Y entonces, de alguna forma, en esta pandemia se ha fortalecido el trabajo remoto, lo virtual, y la gente de sus casas comenta, opina, y eso genera pues tendencia, y es como lo que vamos a hablar hoy, de qué es lo que hace que algo sea tendencia o no. Desde que se inventó YouTube, por ejemplo, empezó lo que es viral. Desde el 2004 que se inventó YouTube, cambió el mundo de la música, cambió el mundo de las noticias, y ahora todos nos enteramos por lo viral, de lo que es viral o no, a través de las redes sociales, y eso, de eso les hablaré más adelante, de lo que ha sido tendencia en Colombia y cómo de alguna forma esas tendencias explican lo que somos como colombianos. Entonces ya nos veremos más adelante con más historias de estas tendencias. Le doy la palabra a usted, Diego, muchas gracias.
Gracias, maestro Cobos. Y sí, digamos, en cierto sentido, tenemos que entender que la palabra viral como tal, ya lo explicó el maestro Cobos, que cómo esta parte de la etnografía virtual y también produce esto viral, ha cambiado ciertas cosas. O sea, ya el virus, ya lo viral, pues sí, lo tenemos como un virus, pero ya no lo estamos tomando como un virus propiamente, llamémoslo así, como una enfermedad física. Yo aquí encontré, buscando pues en internet, claramente, alguna que otra, digamos, definición. Entonces dice así: cuando el contenido se difunde rápidamente de persona a persona, así como un virus, se considera contenido viral. Entonces, digamos, en este sentido, pues es necesario esto que habla el profesor Cobos de la etnografía virtual para entender que somos seres humanos dentro de la virtualidad, y que somos nosotros los que contaminamos o en cierta medida difundimos estos videos virales entre las personas. Bueno, y ya después de hacer esta aclaración, le damos paso a la profesora Luz Elena. Maestra, su turno.
Bueno, Diego, interesante la definición que ofrece el profesor Sebastián Cobos acerca de ver lo viral como una estrategia de comunicación, y que de alguna manera es una estrategia que revela lo humano. Es interesante, pero preocupante al mismo tiempo, porque de alguna forma, si lo viral tiene que ver con lo que se reproduce a persona, que generalmente son opiniones, hay que tener mucho cuidado porque seguramente son opiniones falsas o fake news, ¿no? Digamos en este caso, o sí, simplemente opiniones que no encuentran o que no se encuentran respaldadas, que eso es, digamos, el vínculo con la parte viral o incluso con la noción de enfermedad, porque seguramente es una opinión viciada, es una opinión que no tiene respaldo, es una opinión que a la cual le podemos generar dudas. Y bueno, y también con respecto al humano, allí uno podría ver, claro, si uno mira directamente que ese es ahora nuestro nuevo reflejo, nuestro nuevo espejo, pues allí también se revela qué nos importa y qué no nos importa, qué es relevante y qué no. Y eso pues también merece digamos, una reflexión más profunda. Yo quería mencionar también aquí, para comenzar la discusión, según una noticia del Tiempo publicada el 13 de abril del 2020, las redes sociales han sido el motor que impulsa el uso del Internet, porque en el caso que se nombró YouTube, Facebook, Twitter, etcétera, y ha permitido la participación, digamos que está como esta premisa o esta tesis en la cual son medios que permiten la participación, pero que no permiten una deliberación pública adecuada o, digamos, opiniones razonadas. Y que pues esto tiene unos efectos sociales importantes, ahí sí desde un punto de vista etnográfico para analizar. En Latinoamérica, para dar un dato, las redes sociales alcanzan a más del 80% de la población y en promedio la gente pasa 182 minutos mensuales, 11 minutos por vista en estas plataformas. Entonces aquí aparecen precisamente, nacen o... Estos nuevos líderes de opinión, pero pues lo pongo entre comillas, que son los influenciadores, que ahorita más adelante hablaré de un par, o por lo menos de una que en nuestro contexto fue muy comentada.
Gracias, maestra. Y sí, digamos, el uso de las redes y de pronto esta cuestión ya en donde la socialización ha cambiado completamente, ha creado una serie de nuevos roles dentro de esta realidad virtual, que ya se podría llamar así, y aparecen estos personajes de pronto la profesora ya sí nos va a hablar mejor de ellos, en el sentido tal de que antes eran vistos de una manera marginal, o sea, eran personajes que en cierta medida no tenían ninguna importancia sobre la opinión y mucho menos sobre la opinión pública, pero a partir de la explosión de las redes y del uso desmedido en cierta medida, porque pues digamos eso de 11 minutos pues es por persona, pero si vamos claro. A ver, hay personas que no se conectan y hay otros que la pasan conectados todo el día a la red social.
El dato es por vista, o sea, cada vez que usted toma su celular demora, según esa estadística que presentaba el Tiempo, 11 minutos.
Entonces es más preocupante aún, ¿no? Bueno, claro, maestro claro. Cobos, maestro uh-huh. Cobos, antes del profesor Rodrigo, maestro Cobos, ¿qué va a decir?
No, yo quería agregar algo, y a propósito de lo que menciona la profesora Lucelena, de que ese exceso de democracia en que todos tengan voz en redes sociales, pues también puede ser mal visto, o sea, como que esas opiniones infundadas, o sea, llegan a formar la posverdad, cuando las opiniones de un hecho importan más que el hecho en sí. Y quería acotar una frase de Humberto Eco, ese gran semiólogo, que ya murió, pero es una frase que me impacta y que creo que resume lo que estamos diciendo acá. Dice: las redes sociales le dan el derecho a hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los idiotas. Eso lo decía Humberto Eco. Entonces, miren, den en cuenta que ahora ese exceso de democracia también es siendo perjudicial, y ahí es cuando requiere que nosotros tengamos un pensamiento crítico, que es lo que estamos formando también en nuestros estudiantes, para saber discernir lo que es una noticia falsa y la que no. Y no comentar por comentar, para no alimentar la posverdad. Muchas gracias, Diego.
Gracias, maestro. Bueno, y ahorita escuchemos un poco ya lo que nos envía el profesor Rodrigo, que se une muy bien a lo que estamos diciendo.
Muchas gracias, Diego. Han transcurrido poco más de 5 meses después de que el país entró en estado de emergencia sanitaria a causa del COVID-19, situación que ha llevado a que los gobiernos nacional y distrital decretaran el aislamiento preventivo. Esto ha obligado a que varios sectores ingresen a la modalidad del teletrabajo. Los honorables senadores y representantes han aprendido a fuerza de tropiezos que aunque estén en casa siguen trabajando y que hay que ser muy cuidadosos cuando se está en las sesiones a través de alguna de las plataformas virtuales. Recordemos, por ejemplo, la imprudencia que cometió el presidente de la Comisión Séptima, el doctor Fabián Castillo, cuando atendió una llamada por celular, sin darse cuenta de que sus compañeros estaban escuchando su conversación. El senador Castillo se refirió a uno de sus colegas, el senador Carlos Motoa, como HP. La queja del afectado no se hizo esperar y el senador que profirió el insulto lo quiso negar, pero cuando le hicieron ver que todos lo escucharon, se tuvo que disculpar. En otro caso, se conoció que la jefe de prensa de la Secretaría de Cultura de Bogotá llamó circo al Consejo de la Ciudad en otra sesión virtual. Se conoció también el caso de la secretaria de Cúcuta, la secretaria de gobierno de Cúcuta, que salió desnuda en una reunión. O lo que fue el aparente momento de sueño de la senadora Aida Abella en una de las sesiones, algo que fue muy comentado en redes y que ella tuvo que aclarar, solo estaba viendo su celular. Quizás recuerden el caso del secretario de Ambiente del Tolima, Freddy Torres, quien durante una sesión virtual de la Asamblea estaba siendo depilado en la espalda por una mujer. Y dos más para el cierre. En un debate virtual de la Academia de la Asamblea de Casanare, ante todos sus compañeros, el diputado y exgobernador Marco Tulio Ruiz apareció en pantalla, acostado en su cama, se levantó la camisa para rascarse o acariciarse el estómago. Todo esto con su cámara abierta y en plena sesión. Y la más sonada, que como las anteriores fue tendencia en redes y dio hasta para la creación de memes. La senadora Angélica Lozano olvidó apagar su micrófono tras una votación con la que se buscaba eliminar los gastos de representación a los senadores que sesionan desde casa. Como el senador Bolívar la puso en evidencia por no haber estado en la votación, ella se regó con toda suerte de expresiones de grueso calibre, pero las que quedaron para los memes fueron, y cito, comillas, con estos HPs no se puede hacer nada. Y la, claro, aparatosa risa del senador Benedetti. Muchas gracias, Diego.
Bueno, entonces como vemos, pues digamos, también lo viral ha servido un poco para mostrar algunos errores que cometen nuestros dirigentes, pues claramente son seres humanos, pero aquí el problema que yo veo es que se vuelve más importante una expresión, digamos así, por rabia o por pasión dentro de una reunión que los problemas reales, y la gente pues ya empieza a utilizar esto como argumentos para tomar decisiones frente a estos personajes, o de pronto también frente a la política, y ya que comienzan a surgir cosas que digamos ya empiezan aquí en Colombia, nuestra carrera electoral el otro año ya comienza, y claramente van a empezar a sacar este tipo de cuestiones virales que en realidad no tienen ninguna importancia, pero que la gente las va a hiperbolizar. A ver, antes de ir con el siguiente tema, maestro Cobos, ¿qué dice?
Bueno, yo quiero contextualizar a nuestros oyentes, ya que introducimos el tema de etnografía virtual, y todos de alguna forma podemos hacer etnografía virtual. ¿Cómo se hace esa etnografía virtual? Simplemente usted coja, mire lo que hay tendencia, y sobre todo analice los comentarios de las personas. Yo quiero comentar el caso de que fue tendencia la semana pasada, el de Alejandro Villalobos, que grabó una chica en una tienda de ropa y la grabó sin el tapabocas. Y entonces él por el afán de hacer la denuncia, miren, están sin el tapabocas, no sé qué, lo publicó en su cuenta de Twitter. Y me puse a analizar los comentarios de la gente, y contrario a lo que creería uno, que la gente se iba a escandalizar porque la chica no llevaba el tapabocas, pues había nuevas personas que decían, ay, qué responsabilidad, no sigue los protocolos de bioseguridad, pero la mayoría de comentarios eran contra el mismo Villalobos. Y le decían, por ejemplo, como, ¿por qué le va a hacer eso a la chica? ¿Se va a perder el empleo por eso? No sea así, ¿qué hace? ¿Cuál es ese afán de protagonizar? ¿Usted qué hacía en Anapolma y en una tienda de jóvenes? Entonces, ¿cómo se le volteó la torta? En los comentarios, y fue tendencia. O sea, cuando algo es tendencia es que tiene más de 2.500 tweets por hora, eso es una cosa impresionante, y se le volteó una arepa, y al final como que reconoció que había sido un error haber publicado eso. Entonces aquí, a la hora de hacer la etnografía virtual, es mirar hasta qué punto podemos publicar ciertas cosas y qué no, hasta qué punto hay invasión a la privacidad, no, más allá de la discusión si la chica tenía el tapabocas o no, es mirar en las reacciones de la gente en redes sociales. Entonces, por un lado estaban los que lo apoyaban, que eran muy pocos, por otro lado estaban los que se le iban encima por ser protagonista en algo que no debía hacerlo, y por el otro lado estaban los preocupados por qué usted hacía, porque estaba grabando a estas chicas y usted qué hacían en la polla. Entonces, ahora con las redes sociales, con la viralidad, cualquiera de nosotros en cualquier momento puede ser tendencia por una grabación inesperada, como era lo que me comentaba el profesor Rodrigo en el caso de los senadores, que comentó en el caso de Angélica Lozano y de otros grandes oradores parlamentarios que dejaron sus cámaras prendidas y fueron tendencia en un segundo. Muchas gracias.
Bueno, más el profesor Luz Elena, cuéntenos.
Sí, quería agregar respecto a lo que dice el profesor Sebastián, y es que en la exposición en las redes sociales pues genera unas consecuencias quizás que se violan incluso los derechos de las personas. A veces eso no lo tenemos en cuenta o no lo consideramos. Entonces, siempre el tema de lo viral, lo viral tiene unos aspectos positivos, por decirlo así, en la participación, pero parece ser que no tiene límites, y entonces empiezan a aparecer estos dilemas, ¿no? De que se vuelve tendencia la exposición de personas y de situaciones particulares, y eso hace que quizás eso que se vuelve viral esté atentando contra los derechos que tiene alguna persona en específico, como en el caso de lo que sucedió con el ejemplo que, o con el caso que señala el profesor Cobos de Alejandro Villalobos.
Listo. Muchas gracias. Bueno, Villalobos, pues, para quien no sepa, fue uno de los primeros promotores de la radio juvenil y demás en Colombia. Bueno, ahora vamos a seguir con el programa.
Estás escuchando Cele Cultural.
Bueno, siendo este recorrido por algunas canciones que fueron tendencia hace algunos años, esto es de principios de los 90, y era cuando había una banda en Medellín muy buena que se llamaba Equimosis. Los que quieran la pueden buscar y de pronto encontrarán ahí a un tipo joven de pelo largo que cantaba, que hoy en día también se ha vuelto a veces influencer o viral. Y con Colo le damos a la profesora Luz Elena, maestra.
Con Equimosis quería hablar algo respecto a la banda. Muy buena en sus inicios. Recordar que ellos al principio eran una banda de metal, ¿no? Uh-huh. Tengo entendido. Y que luego fueron modificando. Y de repente el señor Juanes, pues, tal fue la transformación que hace Tropipopo. Yo no sé cómo se llama ahora eso. ¿Qué hace? Bueno, bien. Yo quería hablar, bueno, yo terminé mi anterior intervención con el papel de los influenciadores, ¿no? Que esto es lo que ha surgido en relación de lo viral, es a que estos líderes, ¿no? De pingón, pongo en comillas, que comienzan aparecer y que incluso comienzan a ganar dinero por lo que hacen, ¿no? Y eso es importante como tenerlo en cuenta, en tanto que pueden estar promocionando marcas, pero en el momento en el que promocionan marcas, también promocionan o reproducen una serie de ideas que vale la pena como cuestionar. Pues aquí vamos a mostrar el caso de la señora Daneidy Barrera, EPA Colombia, ¿no? Que es fue un caso por la cual ella ya está en un proceso penal, en tanto que las movilizaciones del noviembre de 2019, del año pasado, esta persona pues se vio envuelta en un problema legal, ya que se fue viral un video en donde comenzó a dañar varias zonas en las estaciones de Transmilenio o del transporte público. Pero a la vez, esta situación se hizo viral, pero también cuestionable, en tanto que se vinculó, digamos, estuvo muy vinculada a la estigmatización que hubo por las movilizaciones a final de año. Entonces, como que reforzó la opinión pública en que vandalizaba, que criminalizaba a las personas que participaron en la movilización social. Entonces, en este caso, esta reproducción viral de ese video fue, quizá, desde mi punto de vista, por supuesto, me parece que fue perjudicial. Incluso uno podría preguntarse qué tipo de papel cumplió o incluso qué tanto esta opinión influyó a la estigmatización de lo que sucedió ese día, incluso de una, digamos, de estas fake news que también se mandaron, ¿no? Que en ese día o en esas movilizaciones se iban a entrar a los apartamentos y que con palos y con demás cosas, pues los criminales o los vándalos iban a entrar a las casas. Entonces, el rostro o este ejemplo es que los influenciadores son interesantes en la medida en que, bueno, de alguna forma ofrecen, promocionan ciertas marcas, ciertas comercio, por decirlo así, pero también problemático en tanto que reproducen generalizaciones apresuradas también de ciertas opiniones que les pueden hacer mucho daño a ciertos grupos sociales, como en el caso de la movilización que se hizo el año pasado.
Gracias, maestra. Profesor Cobos, ¿está que se habla? Díganos.
Sí, claro, porque en concordancia con lo que dice la profesora Morena, o sea, acá en Colombia pareciera que nos encanta hacer famosos a gente tonta, ¿no? O sea, como que de la noche a la mañana cualquiera se hace famoso, ¿sí? Las redes sociales han permitido un boom de personas de bajo intelecto que se vuelven medianamente famosas de la noche a la mañana. Y un ejemplo de ello es esta chica EPA Colombia, Daneidy Barrera. También está la Liendra, Nicolás Arrieta, una cantidad de youtubers, instagramers famosos que se hacen famosos de la noche a la mañana, pues, y en el caso de EPA Colombia me llamó mucho la atención. Yo al principio decía, esta señora, ¿por qué hace eso? O sea, como que, pero es que detrás de eso hay una estrategia de comunicación. Yo vuelvo a lo mismo, mi querida profesora Luz Arena, y por ejemplo, EPA Colombia yo creo que todo el mundo la odia, pero esta gente la tiene clara en el sentido de que prefieren que hablen mal o que hablen bien, pero que hablen de ellos. Y esta chica que era absolutamente una desconocida hace unos años, ahora es una empresaria, tiene pues mueve mucho dinero, tiene una marca de queratina, una empresa. Entonces, miren que en el fondo tampoco es tan tonta. Lo mismo este chico, uno que se llama La Liendra, también mueve mucho dinero por menciones. Entonces, a pesar de esos comentarios tontos, yo creo que los influenciadores lo tienen claro. Que hablen mal, que hablen bien de ellos. Ese odio generalizado hacia esas personas, detrás de eso hay una estrategia publicitaria para promocionar sus productos, para que las empresas los contraten. Entonces es eso, es mirar ese fenómeno desde un punto de vista holístico. Primero, pues analizar por qué hacemos famosos a esa gente, y eso dice mucho nosotros como colombianos. Y lo segundo, que ellos no son tan bobos para no caer en cuenta de que detrás de eso hay una industria que mueve muchísimos millones de dólares, y hay gente que le está apostando a eso, a hacer el ridículo de pronto en redes sociales, pero que en el fondo también quieren promocionarse y convertirse en influencers. Ya hay mucho joven que quiere hacer eso, entonces hay que tener cuidado, porque esto es como la idea que le estamos vendiendo a nuestros jóvenes, de que no, pues hagámosla fácil, entonces volvamos los influenciadores, hagamos bobadas en redes sociales y hagámonos famosos para trabajar así. Entonces, ese es mi ejemplo principal. Hay que tener mucho cuidado, yo les insisto a los estudiantes en eso, a que tienen una marca personal que trabajar, y que si están formándose en la universidad, hay que tener cuidado con lo que publican en sus redes sociales, darle un uso más profesional y ser más críticos frente a la información que consumes. Un consejo que les quiero dar a todos es que, primero, somos el resultado de las redes que creamos, y segundo, somos el resultado también de la información que compartimos. Entonces, antes de compartir un video viral de estas personas, pensémoslo dos veces, porque están ayudando a ese ruido generalizado de darle voz a los que de pronto no deberían tener tanta voz e influir tanto, que son los llamados influencers. Muchas gracias, Diego.
Gracias, maestro. Sí, digamos, el caso de EPA Colombia, pues claramente es algo desmedido, en el sentido tal de que ella se sintió con la autoridad de mostrarse acabando con lo público, ¿no? Y se mostraba y se reía, y recuerdo mucho que se burlaba a los policías y escribía insultando a los gobernantes y demás. Pero digamos, también es ver un poco la cuestión cínica de esta persona, en donde horas después sale ya sin maquillaje y llorando, diciendo que la había embarrado, como si eso fuera así nomás. Digamos, ella marca un precedente, porque pues a pesar de que la gente pedía un castigo mayor, pues le quitaron su mayor ingreso, y es que ella no puede aparecer en redes sociales. Sin embargo, ha vuelto a salir camuflada, y la última cosa que hizo pues no es muy buena, que digamos, y era defender a algunas trabajadoras sexuales, pero de una manera, digamos así, peyorativa. Es decir, no como buscando algo bueno para las trabajadoras sexuales, sino simplemente de una manera como burlándose, y también para mostrarse de nuevo en redes. Y con esto damos paso a lo que nos envía el profesor Rodrigo Huertas.
Gracias, Diego. Hay insólitos casos que han sucedido en Colombia y que tienen que ver con una actividad que le gusta mucho a mis paisanos: las apuestas. En agosto de 2016, Mariana Pajón obtuvo la medalla de oro al quedar primera con el número 100 en su bicicleta en la final de BMX en los Juegos Olímpicos de Río. Pronto, en Medellín, varias personas le apostaron al 8, el número del mes de agosto, y 100, el número de su bici. Pues cerca de la noche del 19 de agosto, 5.916 apostadores ganaron cerca de 2.350 millones de pesos en chance. Otro caso, a finales de abril de 2019, en el Valle, tierra del profe Diego, se supo que con los números de la tumba del recordado futbolista Albeiro el Palomo Usurriaga, asesinado en febrero de 2004, miles de apostadores ganaron el chance. En ese momento, los números de la suerte fueron el 35-82. Y bueno, más recientemente, el pasado 4 de agosto, se conoció que la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención domiciliaria del ex senador Álvaro Uribe Vélez. Esto generó todo tipo de revuelo en el país, en la región. Pero tras su detención aconteció algo insólito. Y es que el propio reo Uribe Vélez comunicó el 12 de agosto, y cito: "Hoy fui reseñado como el preso número 1087985. Como en los casos anteriores, los apostadores empezaron a jugar estos números, y en uno de los sorteos de la Lotería del Valle, que jugaba por 3.500 millones en la noche del 12 de agosto, cayó el premio mayor con los cuatro primeros dígitos de ese número que el INPEC le asignó al reo, expresidente y exsenador Uribe Vélez. Este gran premio cayó en Bucaramanga, pero a lo largo del día en que Uribe informó sobre su número de presidiario, las personas empezaron a utilizarlo, al punto de que los operadores del chance tuvieron que bloquear este número por el alto índice de apuestas. Como ven, parece que los colombianos somos muy de cábalas. ¿Qué opina? Gracias, profe Diego.
Bueno, maestro, sí, ¿no? Pues aquí le juegan el chance al número que haya aparecido en un pescado, en un pan, la lotería y demás. Y esto con lo de Uribe, pues claramente es un juego de números, ¿no? Y pues sí, pues de pronto tiene muchas lecturas. Pues algunos dicen que fue de mala suerte, otros dicen que fue de buena suerte lo que le ha pasado al presidente, al expresidente, perdón. Pero en ese sentido como tal, pues sí se vuelve viral, ¿no? Y también aquí quiero hacer una observación. Este tipo de noticias no se volvieron viral, digamos, por las redes sociales, sino esto fue viral, fue por la televisión tradicional. Y igual lo de los chances, a cada rato pasa eso. Maestro Cobos, ¿qué nos quería decir?
Ahí vuelvo al punto de la numeración virtual, y es que, como mencionaba el profesor Rodrigo con su ejemplo de que el colombiano jugó al chance, y los comentarios que dan por redes sociales, hablamos mucho de que el colombiano es supersticioso, es agüerista. Entonces, mire cómo, a partir de lo que es tendencia, podemos analizar cómo somos como colombianos. Sí, y como colombianos podríamos decir que nos gusta ser famosos a gente que no lo es, nos gusta ser agüeristas, supersticiosos. Entonces, a partir de una tendencia, uno puede analizar qué significa ser humano en la era digital o describirnos a nosotros como colombianos. Por otra parte, Diego mencionaba que tampoco es en culpa todo lo viral, no es de solamente internet, sino gracias a los grandes medios. Y ahí es interesante analizar desde el punto de vista de la comunicación, cómo, a pesar de los grandes medios, de las grandes plataformas, de grandes redes sociales que hay, que mueven millones de personas, el que sigue mandando la parada, pues, es la televisión, los medios grandes, que hacen que algo todavía sea más viral todavía. O sea, si algo es viral en redes y se muestran en televisión, en medios masivos, aún se hace más fuerte. Entonces, de alguna forma, la televisión sigue siendo, pues, lo más viral que hay, ¿verdad? Y finalmente, quisiera terminar este comentario con algo que me recordaba en nuestro control master, Nelson, que si una red social que se popularizó en esta pandemia es TikTok. O sea, es la red social del momento, es la que más ha generado sensación, es una idea novedosa, y hay que mencionar, por ejemplo, que es una plataforma china y que está en discusión, pues, por el uso de datos privados y, no, y que están robando nuestros datos, pero es la red social del momento que se ha disparado por encima de todo. O sea, está por encima de Facebook, de Twitter. En este momento la competencia, Instagram sacó Reel, YouTube también sacó su plataforma parecida, pero aún no la han desbancado. Y muchos colombianos ya están haciendo negocio ahí, ya están promocionando sus productos. Y no es que sea ni buena ni mala esta red en el sentido del uso, sino depende del uso que le demos, ¿cierto? Porque hay mucha, realmente mucha basura en TikTok, pero también yo he visto que en videos cortos de 1 minuto hay gente publicando contenido interesante. Entonces, esa es la discusión que genera la etnografía virtual, es podernos describir y encontrar como humanos en esto. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué uso le estamos dando a estas redes sociales? ¿Qué información compartimos? Eso es lo que define la etnografía virtual. Y ya para finalizar, quiero mandar un saludo a que me está reportando audiencia desde Chinauta, a mi adorable esposa Isabel Liscano y a mi hijo Juan Felipe Cobos, a quienes mando un saludo y me reportan sintonía desde Chinauta. Muchas gracias.
Gracias, maestro. Sí, y retomando un poco lo que dice el maestro, claramente, digamos, con esto de la incursión china, ya como uno de los, o digamos, el más grande de los inversores dentro de las redes sociales, hay que mirar también cómo es esto de los datos, porque es Estados Unidos el que está criticando que China se quede con los datos, cuando uno va a ver y en realidad, pues, las redes sociales de Estados Unidos también se quedan con nuestros datos y uno no sabe qué están haciendo con ellos. Solamente comenzaron a poner el grito en el cielo en el momento en que los chinos, pues, mejoraron sus plataformas y comienzan a utilizar los datos, y en realidad, pues, uno no sabe para qué los usan. Ya, ese es el gran problema, pero uno siempre termina entregando sus datos de manera voluntaria, simple y llanamente, para utilizar este tipo de plataformas. Bueno, y ahora continuemos. Maestra, ¿quiere decir algo?
Sí, con respecto a lo que usted dice, en un programa, yo creo que ya, no sé, como ya hace un año, yo creo que tuvimos ese programa acerca de el uso de los datos y este uso de los datos. Pues está, hay intereses comerciales, hay intereses económicos y políticos. De hecho, es lo que hablábamos, creo que incluso recordando hoy a la profesora Eliana, que decíamos cómo en distintas campañas políticas y especialmente en los Estados Unidos los datos tuvieron un papel fundamental, en tanto que Facebook y todas estas redes se utilizaron para mandarle publicidad engañosa a ciertos votantes, ¿sí? Y particularmente a los indecisos, que era no tanto a las personas que tenían claro por quién votar, por quién candidato, sino que por la gente que incluso no le interesa la política, ¿cierto? Y donde le puede estar poniendo quizás cuidado a lo niño, a la falta de interés. Entonces, ese era el sector. El sector es el que políticamente no, a la persona que la política no le interesa. Y a estas personas les llegaba una cantidad de memes, como digamos todas estas fake news, para convencerlo de alguna manera de votar por el político de turno o de la campaña a la cual seguía. Entonces esto sí es un poco grave. No solamente hay un interés comercial, sino un interés político. Y bueno, quería como recordar esa discusión que tuvimos, sí, en algún momento sobre el manejo de los datos.
Sí, maestro Cobos, ya para cerrar este segmento.
Bueno, ya para cerrar este segmento, quisiera recomendarle a nuestra amable audiencia varios documentales que profundizan este tema. Pues si no tienen Netflix, Netflix está en lo de Cambridge Analytica, todo ese escándalo que hubo, pero también en internet se consiguen un documental que habla sobre eso precisamente que mencionó la profesora Luz Elena, y es un documental que se llama Términos y Condiciones. En este documental van a encontrar los oyentes todas esas letras menudas que surge cuando uno abre una aplicación o cuando crea una cuenta en una red social, que sale una letra menuda y uno, nadie la lee y uno le da a aceptar, pero si se ponen a leer entre líneas esa letra menuda, dice prácticamente que todos los datos les pertenecen a ellos. Uh-huh. O sea, básicamente, esa es la gran discusión y la gran pelea con Estados Unidos, que todas las redes sociales, la gran mayoría son de allá, las más grandes, y por eso como alguna especie de envidia que hay con TikTok, porque TikTok es China, entonces como que se están llevando los datos para allá. Lo segundo que les quiero recomendar, el segundo documental, es uno que se llama, está también en YouTube, es una charla TED que se llama ¿Por qué me vigilan si no soy tan importante? Es una charla de Marta Peirano, una periodista española, y Marta Peirano habla sobre cómo cada vez que buscamos algo en Google, bajamos una aplicación, le estamos concediendo una cantidad de permisos a estas aplicaciones para rastrear nuestros datos, nuestros gustos, e inclusive nuestras fotos. Y ella va un poco más allá y por ejemplo se va a la tarjeta puntos de algunos centros comerciales, de algunos supermercados, que uno inocentemente pues, da su tarjeta puntos con su cena y básicamente lo que está diciendo usted que compró, qué es lo que más lleva, está dando una serie de datos que no saben para qué los utilizan, y pues finalmente pues ahí se puede entender básicamente que es para fines económicos. Y el tercer documental que les quiero recomendar ya para irme es uno que está en YouTube, es un documental de la Nat Geo que se llama Los 2000, la época que vivimos todos. En este documental de Mario Pergolini, en la voz de Mario Pergolini, capítulo 6, hablan sobre la historia de YouTube. Ahí vamos a entender un poquito de qué se trata la viralidad y cómo YouTube, por ejemplo, revolucionó la industria musical. Con YouTube apareció el término viral. Se popularizó el término viral y cómo han cambiado todo esto, cómo aparecieron todos los youtubers, la historia de los youtubers en Estados Unidos, en el mundo, y qué es lo que ha sido más viral. Les pongo un ejemplo ya para acabar. Por ejemplo, un desconocido como era Psy, este cantante coreano, el de Gangnam Style, nadie lo conocía, solo lo conocían en su pueblo, en su país, Corea. Pero de algún momento a otro, cuando subió eso a YouTube, se hizo tan viral que es hoy en día uno de los videos más vistos en la historia de YouTube, con más de 100 millones de visitas. Es una cosa impresionante, y desde ahí se cambió el mundo de la música, al igual que con Justin Bieber, que nadie lo conocía tampoco, y con YouTube, gracias a YouTube, se hizo famoso. Entonces, dense cuenta cómo esto, hasta ahora estamos aprendiendo, está iniciando todo esto, y estamos llamados a vivir todos en esta nueva normalidad. Bueno, hasta aquí mi intervención, muchas gracias.
Eso no era su intervención, maestro, un comentario que estaba haciendo. Sigamos con el programa.
Estás saboreando el español con Cele Cultural.
Una banda del Quindío, de Armenia. Es una banda pues que fue muy conocida en los 80s y en principio de los 90s. Era una banda que se llama Ascas, y era una banda, digamos, en donde no tanto buscaban lo comercial, sino más el virtuosismo. Eran muy buenos músicos, todavía de vez en cuando se reúnen y tienen muy buenas canciones. Y con esto pues le damos paso a nuestro tercer bloque, en donde pues comencemos con la profesora Luz Elena, ya que el profesor Cobos ahorita casi que nos da su intervención. Maestra Luz Elena, turno.
Bueno, pues quería a mí me quedó llamando la atención cuando el profesor hablaba sobre la etnografía virtual, y lo vinculé incluso con la cita que hace del señor Humberto Eco. Y a mí me parece angustiante porque estamos precisamente en un momento en el cual, si me permiten la palabra, lo estúpido, lo que consideramos como lo absurdo, la tontería, resulta ser lo relevante. Si eso es lo humano ahora, pues muy 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 triste. O sea, finalmente muy muy complejo el asunto, porque estamos dándole relevancia a ciertas cosas que no lo tienen. Y con fines finales o con unos intereses políticos que están detrás, con unos intereses económicos que están detrás, e incluso con unas estrategias comunicacionales que quieren es distorsionar y lo que quieren desvirtuar una realidad. Entonces, esta etnografía virtual, o sea, yo me quedé pensando en esa premisa sobre lo humano, y yo dije, uy, pues entonces estamos mal, porque sí, ya hemos hablado de casos, ¿no?, que nos importa más la grosería que aparece en el Congreso, nos interesa más los daños de Paz Colombia, nos interesa más tonterías que finalmente desvirtúan una realidad. Entonces, pues estamos muy, si eso vamos a llamarlo como lo humano, pues lo que debería sería es alertarnos o generarnos preguntas e inquietudes, ¿no?
Sí, digamos, en ese sentido pues hay una cuestión que es la enajenación, ¿no? Y la enajenación siempre la han utilizado sin importar el tipo de medio. Siempre se, en cierta, digamos, la élite como tal, para mantener el statu quo, intenta que las personas se sientan inteligentes. Es que esto es lo dramático, o sea, que la persona se siente inteligente hablando de unos ciertos temas, cuando en realidad esos temas no tienen ninguna importancia dentro de las decisiones, digamos, de lo público, o de las cuestiones que realmente cambian las vidas. Y para esto, pues creo que el profesor Cobos quiere dar más apreciaciones. Maestro.
Bueno, gracias, Diego. Yo entiendo y comparto la preocupación de la profesora Luz Elena cuando ella dice, pues sí, mire que nos estamos dando valor a lo absurdo, sí, a la grosería, a lo estúpido quizás. Y me respondo con una frase de un analista de medios, Omar Rincón. Y Omar Rincón tiene una frase que me impacta, y él dice, el ser humano prefiere estar entretenido que bien informado. El ser humano prefiere estar entretenido que bien informado. Entonces, ahí es cuando entra la parte de pensamiento crítico, que es la salida fácil es comentar sobre esta serie de cosas tan de las celebridades, de la farándula, ¿verdad? Y eso es lo que nos hace que caigamos en esta lógica, y eso es lo que hay que describir, hay que cambiar, hay que promover el pensamiento crítico frente a eso. Y nos estamos convirtiendo como seres humanos en esta era digital, en donde lo que prima la grosería, el escándalo, el opinar por opinar. Y quisiera también cerrar con estas tres frases. La primera es de Sigmund Bauman. Bauman decía, es estéril y peligroso creer que uno domina el mundo entero gracias a Internet, cuando no se tiene la cultura suficiente que le permite filtrar la información buena de la mala. Esto lo dice Sigmund Bauman. Entonces se da cuenta que acá falta una gran competencia formacional para discernir lo que es bueno y lo que no, y eso es el pensamiento crítico que desde la universidad nos fomentará a dar una lectura más completa y profunda a lo que se publica y a lo que se consume en redes sociales. Somos la información que consumimos, somos la información que compartimos. Y la otra frase que les quiero convertir también de Humberto Eco dice, Internet es como un gran inventario de información, pero no constituye en sí misma la memoria. O sea, estamos recordando la historia no como es, sino por los comentarios que recuerda la gente, por lo viral, Y eso pues nos da otra concepción de una realidad alterna a lo que realmente es. Eso me parece peligroso y desde el punto de vista de la etnografía virtual tendríamos que analizarlo también. Y finalmente cierro con una frase de Erich Engel, el número 7 de Google, dice: Internet es la primera cosa que la humanidad ha construido y que la humanidad no entiende. Es el experimento más grande de anarquía que hemos tenido. Y cierro con esa frase de Thomas Friedman: Internet es inevitable e irregulable. Por más de que queremos regular eso, se nos ha salido de control. Y pongo un ejemplo de Facebook, por ejemplo, Facebook ha sido llamado a juicio por los congresistas norteamericanos, los grandes dueños de estas compañías de Internet, de las redes sociales, han sido llamados como a responder por ese monopolio que tienen, pero no se han podido hacer nada, ellos simplemente piden disculpas y sigue la misma lógica. Entonces, Internet, de ese punto, Internet es inevitable e irregulable. Bueno, así quisiera, Max, que se cerrara.
Maestro, ya puso su punto, la profesora Luz Elena, maestro.
Muchas gracias.
Maestro, la profesora Luz Elena también quiere aportar a... Yo sé que el tema es muy interesante, ¿no, maestra?
No, y a mí sí, y me parece súper, súper chévere, digamos, todas estas citas. Estaba con la gente, de hecho, me quedé pensando, fue en la primera, en la que dice que... ¿Aló? Me quedé pensando en la primera cita en donde habla que los seres humanos como que tendemos al entretenimiento, y aquí entonces lo importante también es darse cuenta que no generar una definición de lo humano es natural o esencial, digamos, no pensar de entrada, y aquí uniéndolo de pronto a las otras citas que mencionaba el maestro, que los seres humanos no esencialmente no es que no hay una esencia, no podemos afirmar que los seres humanos, como decir, son egoístas o gustan simplemente del entretenimiento o gustan, esas afirmaciones son supuestos, ¿no? Que hay que demostrar, y hablar de la esencialidad del humano pues es muy difícil porque tocaría hablar de una distintas disciplinas, entrarían a hablar de lo que somos esencialmente los seres humanos, y pues esa no sería la tarea. De pronto lo que uno sí tendría que advertir, no, es que esencialmente no es, no asumir como supuestos lo que consideramos es esencial, porque digamos, perdón, aquí sería mejor considerarlo como unos supuestos que requieren precisamente de una crítica o de una duda. Que gustemos del entretenimiento no significa que eso sea lo esencial en nosotros, es como el punto crítico que uno también podría hacer allí, para darle cabida precisamente a otras capacidades que sí tenemos los seres humanos y que se han mencionado, como la deliberación pública, como la distinción entre una opinión razonada y no, como entre, digamos, unos hechos informados o no, digamos, esto, lo que es la necesidad de alguna forma que tenemos en algunas ocasiones de descubrir qué está detrás, como sí, en esto viral. Entonces, me surgió el comentario, fue por la primera cita que mencionó el profesor Sebastián sobre la esencialidad humana.
Gracias, maestra. Sí, hay que tener en cuenta mucho esto, y también de pronto mirar que el profesor a lo que se refería más era eso, a que quieren tener a la persona ocupada en cuestiones que tal vez no sean tan esenciales o que no parezcan esenciales. Y las cuestiones que sí cambian la historia, pues las deciden unos pocos. Y con este comentario vamos a escuchar lo que nos envía el profesor Rodrigo.
Gracias. El asunto de la detención del ex senador Uribe Vélez no solo favoreció en la lotería a algunos, sino que en las redes dejó ver una profunda división en el país, algo que todos sabemos. Es un hombre que es objeto de amores y de odios. Y tras el anuncio de su detención, varios usuarios asiduos de las redes empezaron a publicar sus reacciones. Hubo un caso que fue tendencia. Se trata del caso de la comunicadora social y periodista Lina Arango, quien es además la voz de una de las líneas comerciales de un conocido banco del país. La comunicadora publicó un corto video en el que muestra su aprobación por la medida de aseguramiento contra Uribe Vélez. Se escucha en su video el himno nacional, sus gritos y reacciones acompañadas de palabras de grueso calibre. Como era de esperarse, las reacciones fueron de apoyo y de rechazo. Algunos usuarios de Twitter incluso sugirieron que era un riesgo tener los ahorros en una entidad bancaria en donde trabaja o tiene vínculo esta persona, aun cuando ella no sea una empleada directa de esta entidad. La comunicadora tuvo que retirar su video y ofrecer disculpas luego de que la propia entidad financiera aclarara a través de un trino que, y cito, las opiniones personales de nuestros proveedores externos, como en este caso, no representan a nuestra organización, cierro cita. Ese tipo de hechos y otros sobre los que nos hemos referido nos recuerdan esa delgada línea entre nuestra vida laboral, nuestra vida personal, social, y el salto de la identidad en el mundo real a esa identidad que conservamos en la virtualidad. En otras emisiones ya nos hemos referido a los trastornos que el uso frecuente y excesivo de las redes sociales pueden generar en los usuarios. Adicción a las mismas, aislamiento, conductas antisociales, ansiedad y estrés. ¿Cómo ve el caso de su colega, profesor Diego?
Bueno, en cuanto al caso que habla el profesor Rodrigo, pues claramente mi colega como tal, pues una cosa es su vida profesional y otra cosa es su vida íntima. Tengo entendido que el video lo hizo de manera íntima para unos amigos, pero pues como la persona, además de tener muy buena voz, su imagen es una persona atractiva, decidieron volverlo viral y claramente en un primer momento yo creo que ella no lo hizo para que se volviera viral, ella lo hizo utilizando pues sus atributos en cuanto a su voz como para sus amigos y después le tocó pedir disculpas. Pero aquí lo que tenemos que mirar es una cuestión y es, digamos, esa presión económica que no nos permite, digamos, en cierta medida que hablemos como queramos o que nos expresemos en nuestra intimidad de la forma que queramos, porque siempre va a haber una consecuencia y la consecuencia es económica. Y claramente pues la comunicadora le tocó salir a pedir disculpas, quitar el video, pues claramente porque iba a perder su trabajo. Lo mismo ocurre con muchas cosas dentro del mundo de lo laboral y sobre todo en las empresas privadas. Y ya para despedirnos, maestro Cobo, rápido, que ya se nos acabó el tiempo.
Sí, yo creo que ese es el gran problema, digo lo que usted acaba de mencionar, que antes había como una esfera de lo privado y una esfera de lo público. Y usted dijo una cosa es la vida personal y otra cosa es la vida privada, pero con las redes sociales como que eso se ha mezclado y no hay vida privada, es lo único que quería decir. Muchas gracias, Diego.
Gracias. Maestra Luz Elena.
Aquí estoy. No, simplemente como dejar la duda y tener la oportunidad de cuestionar siempre que está detrás, digamos, de estas nuevas formas de estas estrategias comunicacionales que van apareciendo, ¿no? Con estas aplicaciones y demás. Por supuesto, porque dejan de nuevo la duda de qué es lo privado y qué es lo público. Parece ser que esta ya es una nube gris.
Gracias, maestra. Y yo los invito a que tengan cuidado con lo que publican, porque ya las esferas como que desaparecieron y ya tanto lo público y lo privado se unen y al final de cuentas el que termina perdiendo o ganando es quien lo publica. Esto fue Se Lee Cultural y los esperamos dentro de 8 días. Muchas gracias. Que vuelve a
momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.